8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Bienvenido a la mañana del fin de semana. Si te incorporas a esta hora, te saluda Guillermo Vila. En nombre de todo el equipo del programa, estamos encantadísimos de acompañarte hasta las 8:30, todavía 30 minutos por delante, hasta que suene la chifla del maestro César Lumbreras. Hoy van a empezar a subir los termómetros. Puede quedar algo de inestabilidad en el norte, nada comparable a lo de la tromba monumental de agua del pasado jueves en Zaragoza. Mucha gente todavía tratando de hacer acopio, de saber qué es lo que ha perdido, de cómo están los garajes, en fin. No va a ocurrir eso, pero sí nos dirigimos a un episodio de calor, sobre todo a partir de mañana, con temperaturas por encima de los 40 grados en el sur, en el centro, en el este de la península, y noches pues tropicales, con termómetros que pueden no bajar de los 25 grados. Y este sábado celebramos un cumpleaños, la verdad que muy amargo. Se cumplen 500 días desde el inicio de la guerra de Ucrania. Y Rusia sigue atacando a la población civil como el primer día, mientras Kiev asegura que avanza en el frente de Bakhmut, recuperando algo del terreno perdido durante el invierno. Aunque lo más destacado de las últimas horas ha sido la decisión de Estados Unidos de enviar bombas de racimo a Ucrania, a la guerra. Son unos artefactos que al ser disparados se abren y sueltan cientos de pequeñas bombas. Están prohibidas en más de 100 países, por supuesto no en Estados Unidos, ni en Rusia, ni en Ucrania. Este viernes se le preguntaba por este asunto al secretario general de la OTAN, quien se lavaba las manos.
Corresponde a los aliados individuales tomar decisiones sobre la entrega de armas y suministros militares a Ucrania, y corresponderá a los gobiernos decidir, no a la OTAN como alianza.
¿Por qué son tan peligrosas estas bombas? Bueno, se utilizaron por primera vez en la Segunda Guerra Mundial. Fueron diseñadas para destruir múltiples objetivos militares que se encontraran en zonas dispersas. Y es que en concreto consisten en una especie de contenedor que se abre en el aire y que dispersa una gran cantidad de lo que se conoce como submuniciones explosivas o bombetas sobre un área pues que es bastante grande, la verdad. Puede llegar a ocupar un radio de entre 200 y 400 metros. Unas armas, ya te digo, que están en el punto de mira de organizaciones de derechos humanos, de defensores del control de las armas, que consideran que deberían ser ilegales por el gran peligro que entrañan para la población civil, sobre todo por esos artefactos que no explotan en el momento y que se quedan en zonas donde luego, con el paso del tiempo, pues pasan por allí personas de todo tipo, ¿no? Y ante la polémica generada, ¿qué es lo que ha dicho Ucrania? Bueno, pues ha explicado que las municiones de racimo serán utilizadas, pero solo en campos abiertos en los que haya una concentración de militares rusos. Con este asunto, en fin, se vuelve a poner encima de la mesa el delicadísimo equilibrio entre los fines y los medios que está presente, bueno, en la vida en general, pero en una guerra desde luego muy particularmente. Lo ha resumido perfectamente una congresista estadounidense llamada Chrissy Howland, contraria a la idea de que sea necesario utilizar el mismo armamento al que está recurriendo Rusia. Ha dicho esta señora: la historia recuerda tanto al ganador en una guerra como la forma en la que ésta se gana. Pues eso. Mientras tanto, en la ciudad de Leópolis, al este del país, tratan de recuperar, bueno, cierta normalidad después de ese ataque del jueves por la noche. Ya van 10 personas que han perdido la vida. La verdad que vamos normalizando, desgraciadamente, que siga la guerra. Es como si hubiéramos convertido la guerra de Ucrania en una especie de pieza más del puzzle informativo de cada día y le hubiéramos restado dramatismo, ¿no? A las bombas, a los heridos, a los huérfanos, a los muertos, hasta los propios ucranianos van asumiendo con una naturalidad que es absolutamente pasmosa los horrores de la guerra. Escucha lo que decía, lo que le contaba ayer por la tarde a nuestro compañero Fernando de Aro aquí en la tarde, Bogdan Chuma. Es profesor de historia en la Universidad Católica de Ucrania y lleva toda la vida en Leópolis.
En este momento y hoy día la situación se ha normalizado y todo sigue su vida normal a pesar del último ataque. Yo estuve en mi casa la noche, el ataque fue por la noche, por eso estaba también en la casa escuchando las sirenas y también unas explosiones.
Dice, lo hemos normalizado, hombre, yo estaba en casa y empecé a escuchar las sirenas, ¿no? Como quien oye de fondo, yo qué sé, el camión de la basura, ¿no? Desgraciadamente, 500 días después, esta es la realidad de millones de personas en Ucrania. Ese ataque, el de Leópolis, de momento, ya digo, ha dejado 10 muertos y decenas de heridos y desaparecidos. Y estamos arrancando, oficialmente al menos, la campaña electoral aquí en nuestro país. Hay actos por aquí y por allá de todos los candidatos. Ten cuidado si te metes en un bar en tu pueblo esta tarde, porque te puede aparecer allí un candidato y te suelta un mitin en cuanto te descuides, ¿eh? Hoy puede pasar cualquier cosa en los próximos 15 días. Bueno, este fin de semana el que no va a actuar en ninguna plaza es Sánchez. Se va a encerrar con su equipo a preparar el cara a cara del lunes por la noche con Feijóo. Casi cuatro, para estudiar, dicen, en su entorno, para ultimar todos los detalles. Y la verdad que esto no deja de llamar la atención. Primero, porque todo un presidente del gobierno debería tener pues los recursos suficientes para afrontar un debate de estas características sin necesidad de dedicarle tanto tiempo. Pero sobre todo porque en estos debates normalmente quien más tiene que ganar y quien más importancia suele darles es el que aspira al puesto y no el que lo defiende. Por eso es significativo, ¿verdad?, que sea Feijóo quien no haya alterado su agenda y de esta sensación de normalidad protagonizando actos mañana, tarde y noche, ¿no? Y que sea Sánchez quien lo fíe todo a ese debate, quien se haya encerrado para prepararlo, al máximo detalle posible. Una cita en la que parece que va a arriesgar más Sánchez que su oponente y donde todo apunta que volverá a tirar de los grandes éxitos de su campaña. Los medios hostiles están contra mí, Feijóo oculta que su vicepresidente será Abascal, la derecha traerá el apocalipsis. Bueno, en realidad toda la campaña socialista hasta la fecha está siendo en clave negativa, con mensajes emocionales que tratan de despertar el miedo a los supuestos retrocesos que traerán consigo PP y Vox. Propuestas, la verdad que pocas. Es verdad que este viernes Sánchez ha presentado el programa electoral del Partido Socialista, que básicamente consiste en prorrogar el gratis total. Hombre, no tanto como Yolanda Díaz, que ya sabes que quiere regalarle 20.000 euros a todo chaval que cumpla 18 años, pero no se han quedado atrás los socialistas, ¿eh? Universidad gratis para los que aprueben a la primera, transporte también gratis para menores de 24 años, tengan el dinero que tengan, y el pleno empleo, que como promesa electoral, la verdad que es bastante etérea. En fin, que Sánchez promete más sanchismo. Pero ya te digo que en general la campaña del PSOE va mucho más a lo negativo del otro que a lo positivo propio. Y actos públicos pocos, muy pocos. Quizá porque, aparte del calor, no se imagina uno a varones como Lambán o Paje movilizando con entusiasmo a los suyos para montarle mítines a Pedro Sánchez. No me lo imagino, la verdad. En realidad la campaña del PSOE no es nueva, ¿eh? Lo del miedo a la derecha ya lo defendió Felipe González, los más viejos del lugar seguro que se acuerdan, en aquel famoso vídeo del Doberman del año 1996, que no te acuerdas. Mira, escucha.
La derecha no cree en este país. Nada les parece bien. Miran hacia atrás y se oponen al progreso. Por eso, para la mayoría, la derecha no es la solución.
El mismo esquema, ¿eh? El mismo esquema, la derecha hacia atrás, yo socialista bueno hacia adelante. El mismo esquema de 2023, una estrategia calcada generando miedo. Y no solo por el vídeo, ¿eh? Ayer los socialistas se han sumado a la suma de las lonas, a la moda de las lonas. En un edificio de Madrid han colgado allí una en la que aparecen en la parte superior y a todo color Sánchez con sus ministros y colaboradores. Aquella foto, aquel selfie que se hizo Sánchez hace un par de semanas, ¿no? Todos sonrientes y todo en fin, con mucho color. En la parte superior de la imagen lo que aparece es, en blanco y negro, Feijóo y Abascal. Misma estrategia que utilizó Zapatero cuando colgó una lona, una fotografía similar en la Gran Vía de Madrid, en la que se le veía el sonriente con De la Vega y con sus ministras frente a la bancada del PP oscura, todos tristes mirando hacia abajo. Ahí estaban Zaplana, Acebes, Rajoy, en fin. Campaña a la contra se llama esto, ¿no? Una estrategia ya probada, es verdad, poco original. Veremos si con algún tipo de éxito. Todo lo contrario le ocurre al Partido Popular, que se ve fuerte en los sondeos, pero que tiene precisamente el mayor de los peligros en la gestión de las expectativas, y esto en política es fundamental. Toda la campaña de Feijóo se centra en dar por hecho que será presidente, en alimentar el debate sobre las medidas que va a implementar, o quién será su ministro económico, o quién será su vicepresidenta. Y esto es verdad que favorece la imagen presidencial del líder, que es algo que en comunicación política aporta valor, es verdad, pero que tiene un gran riesgo, porque aún no ha ganado. Sigue en la oposición. Y las encuestas lo que dicen, o lo que vaticinan, es un escenario complejo en el que en todos los casos, en todos, necesitará del apoyo de Vox. Ahí en el PP quien dice, bueno, pero si esos son solo 10 o 12 diputados, seguro que lo tenemos fácil porque no van a darle el gobierno a la izquierda. Bueno. Los de Abascal ya han advertido de que no van a regalar ni un solo diputado. Y si los populares quieren una prueba de hasta dónde están dispuestos a llegar, basta ver lo sucedido ayer en Murcia, donde López Miras, a quien solo faltan 2 escaños para la mayoría absoluta, vio cómo la Cámara rechazaba su investidura al sumar Vox sus votos, su no, al del PSOE y al de Podemos. Claro, anoche le preguntaron a Abascal qué tendría que pasar para que Vox finalmente se abstuviera el próximo lunes en la votación en la que ya López Miras solo necesita más si es que no es.
Pues que yo me dé un golpe en la cabeza o algo parecido. Nosotros no podemos aceptar un chantaje y realmente nos apena que el Partido Popular esté convirtiendo por intereses electorales nacionales equivocados a Murcia en un laboratorio, en un campo de pruebas.
Así que el bloqueo va a persistir, porque no parece que se vaya a dar un golpe en la cabeza a Abascal, desde luego no se lo deseamos, faltaría más. Y falta por concretar también lo de Azcón en Aragón, ya propuesto como candidato, pero que todavía no ha alcanzado acuerdo alguno con Vox. Y que no se nos olvide lo de Navarra, donde los socialistas están estirando el calendario para no hacer antes de las elecciones lo que sin duda van a hacer después, porque ya lo han hecho, que es pactar con Bildu. Y la campaña está marcada también en estas primeras horas por esa propuesta de quita y pon que ha hecho Sumar y que pasa por amenazar a los periodistas con expulsarles de la profesión, como si esto fuera posible, como si estuviéramos todos en un, no sé, en un local muy grande lleno de periodistas en el que entra el comisario político de Yolanda Díaz y va poniendo ahí, tú sí, tú no, ¿no? Bueno, y nos echa si incumplimos con a saber qué criterios fijados por una especie de consejo audiovisual que quiere imponer Yolanda Díaz. Es verdad, que quería. Porque aunque la propuesta estuvo varias horas subida a su página web, a última hora de la noche del jueves desaparecía. Dicen que era solo un borrador y que se publicó por error. Pero es que la excusa lleva implícita el reconocimiento de que esa idea, que no puede ser más totalitaria, ha estado sobre la mesa. Y es que por mucho marketing que le quieran poner a la nueva marca, por mucho color estupendo, por mucho lema maravilloso que le pongan a Sumar, las ideas profundas, las ideas que subyacen en ese proyecto político, son las mismas que ha manejado siempre la extrema izquierda, las mismas de siempre. Subidas generalizadas de impuestos, un Estado omnipresente, escaso, escasísimo respeto por la libertad de expresión, culto al líder, lo de siempre. Y además no es la única rectificación de Sumar en los últimos días, ¿eh? Llevamos ya unas cuantas. Bueno, que son las 8 y 12, las 7 y 12 en Canarias. Está ya por aquí Sandra Senjo para contar otras noticias de este día. Gobiernos autonómicos.
La popular Marga Proens ya ha tomado posesión como presidenta de Baleares. Hoy lo hará el socialista Emiliano García Page en Castilla-La Mancha. La investidura de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana será el jueves, mientras que el también popular Jorge Azcón será candidato a la investidura en Aragón, todavía sin fecha.
Voto por correo.
El sindicato de funcionarios CESIF denuncia que aún no han llegado los refuerzos prometidos por el gobierno. Hasta el momento, el voto por correo ha sido solicitado por más de 2 millones de personas. El plazo para pedirlo termina el jueves que viene.
Ruptura.
La guerra y la política de acogida de refugiados han sido los motivos por los que el gobierno de coalición en Países Bajos ha saltado por los aires. Su primer ministro, Mark Rutte, ha roto con sus socios tras meses de discrepancias y se ve obligado a convocar elecciones.
Luto.
Segundo día de los 3 decretados en Oporriño, en Pontevedra, por la muerte de un niño de 2 años tras pasar 6 horas olvidado en el coche de su madre. La mujer declarará finalmente la semana que viene porque ha sufrido un episodio de ansiedad.
Como para no sufrirlo, la verdad. Microchips.
Nadia Calviño dice que es una buenísima noticia que el productor estadounidense Broadcom vaya a invertir 1.000 millones de dólares en una fábrica en España. La vicepresidenta cree que el proyecto abre la puerta a la llegada de otras inversiones tecnológicas extranjeras.
Y en los deportes, aunque ya no tenemos competiciones ligueras, sí estamos pendientes de la final del Europeo Sub-21. España juega esta tarde a eso de las 6 y, por supuesto, lo vamos a poder vivir en el tiempo de juego de la cadena COPE. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como suele ser habitual y aunque pueda parecer lo contrario, estos fines de semana son de los más cargados del calendario anual y además siguen vigentes algunos temas cuyos desenlaces no son previsibles, como por ejemplo el caso Mbappé. Después de todo lo que hemos hablado a lo largo de la semana, la única parte que quedaba por escuchar titular era la del jugador. Está de vacaciones en Camerún y allí hizo un repaso a la actualidad sin entrar a valorar en nada su futuro. Está muy orgulloso de su carrera, de haber jugado en el Mónaco, de seguir jugando en el PSG, y hasta aquí hemos llegado. Así que a partir de lunes seguiremos con el asunto. El fútbol, entre tanto, sigue su curso. Esta tarde a las 6, la selección sub-21 se juega la final del europeo ante Inglaterra. Partidazo en el que se pretende encumbrar un combinado habituado a los buenos resultados en los últimos años. Carlos Alcaraz volverá a jugar hoy tercera ronda ante Nicolás Jarry en Wimbledon, donde lleva un campeonato impoluto. Será a partir de las 2:30. Silverstone acoge el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 con buenas perspectivas para Carlos Sainz, sobre todo. Y no hay que olvidar que allí consiguió el pasado año su primera victoria en el circo de la Fórmula 1. Y el Tour está que arde. Solo una semana ha bastado para comprobar que la guerra entre Pogacar y Vingegaard va a ser sin cuartel y hasta el final. Mañana el Puy de Dom. Así que alicientes no nos van a faltar, y qué mejor remedio que la radio y el deporte para combatir este calor. Ahí estaremos.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En los hogares españoles hay 15 millones de mascotas y más de la mitad, unos 9 millones y medio, son perros, según los últimos datos del INE.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué requisitos debemos cumplir si viajamos con nuestras mascotas?
Pues mira, hay requisitos comunes: que tengan chip, pasaporte, las vacunas al día y que viajen en transportín homologado si queremos llevarlos con nosotros en cabina, que es lo normal.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da toda las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
9, 18, 20, 40 y 41. Soles 3 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Ya puedes reservar todo lo que necesitas para la próxima vuelta al cole de la manera más sencilla.
O más fácil aún, con la línea de crédito Vuelta al Cole para financiar todo lo que necesitas.
Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Las 8 de la mañana y 17 minutos, 7 y 17 en Canarias, y a esta hora vamos a marcharnos en directo hasta Pamplona, porque acaba de terminar el segundo encierro de los Sanfermines 2023, y siguiendo todo lo ocurrido ha estado nuestro compañero Alberto Sanz, así que nos vamos a la Cuesta de Santo Domingo. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Como dices, segundo encierro de estos Sanfermines con toros de José Escolar. Una duración del encierro de 2 minutos y 23 segundos. Hemos podido ver bonitas carreras, eso sí, muchas caídas y unos toros que se han comportado con nobleza. Ha podido haber muchos corneados y, afortunadamente, de momento en el parte médico hay 4 traslados tan solo, y uno de ellos por herida de asta de toro, eso sí, no penetrante. Esta tarde esos astados, esos toros, van a ser toreados por Fernando Robleño, Juan del Álamo, y Borja Jiménez.
Gracias, Alberto, que tengáis un buen día de San Fermín. Entiendo que hoy sábado ya con, en fin, las calles a reventar.
Desde la noche de ayer las calles de Pamplona a reventar, abarrotadas con gente queriendo disfrutar de estos Sanfermines, que recordemos que son 204 horas de fiesta ininterrumpida.
No está mal, no está mal. Venga, pasarlo bien, Alberto, un abrazo.
¡Viva San Fermín!
¡Viva San Fermín! Bueno, pues esto es lo que acaba de pasar en Pamplona, y ahora te cuento otra noticia de última hora que acabamos de conocer y que ha tenido lugar a las 3 de esta pasada madrugada: un accidente de tráfico en el kilómetro 62 de la M50 en Madrid, a su paso por Alcorcón. Un vehículo que circulaba correctamente ha chocado con otro que lo hacía en sentido contrario. En uno de los vehículos iba un varón de 42 años junto a su mujer y su hijo de 4. La madre y el niño han sido trasladados al hospital 12 de octubre, mientras que el conductor ha fallecido. Lo explica Enrique Claudio, del Servicio de Emergencias de Madrid.
A un varón de 42 años que estaba en parada cardiorrespiratoria, Protección Civil de Alcorcón estaba haciendo maniobra de RCP básica. Nosotros continuamos con maniobra de RCP avanzada y, pasados 30 minutos, cesamos la maniobra y confirmamos el fallecimiento.
Bueno, pues ha muerto el conductor de ese vehículo, que iba con su mujer y con su hijo, un chaval de apenas 4 años. En fin, hoy se cumplen 500 días de la guerra en Ucrania. En este contexto, el presidente Volodymyr Zelensky ha mantenido esta pasada noche una reunión con su homólogo turco Erdogan. Zelensky se encuentra en medio de una gira para lograr los apoyos necesarios para ingresar en la OTAN. Y de hecho, tras esta reunión, Erdogan ha asegurado que Ucrania merece estar en la Alianza Atlántica. Otra de las cuestiones que han abordado, desde luego de mucha importancia, es el acuerdo sobre la salida de los cereales ucranianos desde el Mar Negro, que expira el próximo día 17. Para extenderlo, el presidente turco se ha comprometido a seguir mediando con Putin y a hablar con él en los próximos días.
Hablamos con el señor presidente y con el señor Putin. Espero que este sea uno de los temas más importantes en nuestra agenda, tanto en nuestra diplomacia telefónica como en la reunión cara a cara que tendremos el próximo mes.
El pacto por los cereales alcanzado hace un año entre Kiev y Moscú con la mediación de Turquía y de la ONU expira este mes. Y Rusia ha dicho que no está por la labor de ampliarlo. Veremos a ver en qué se traduce esa amenaza. Es una cuestión, en todo caso, que nos afecta a todos. Recuerda que Ucrania es uno de los principales exportadores de maíz, de trigo y de cebada de todo el mundo. También a muchos países en vías de desarrollo que necesitan con especial urgencia esos alimentos. Y mientras Zelensky y Erdogan mantenían esa reunión, Estados Unidos ha anunciado el envío, o ha confirmado, mejor dicho, el envío de bombas de racimo para Ucrania. Un hecho por el que la OTAN se pone de perfil, la verdad. No hay detalles exactos de cuántas ni cuáles, pero la cuestión es un problema serio para la imagen de la alianza, que está dividida internamente sobre la conveniencia de estas bombas. Ante los recelos de varios miembros, Stoltenberg dice que la alianza no tiene una posición clara. Vamos a marcharnos a Bruselas con la corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Paloma? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. La OTAN no tiene una posición fijada sobre las bombas de racimo por una razón. Hay estados miembros que han firmado la convención que las prohíbe y otros que no la han firmado. Es un tratado vinculante que se acordó en Oslo hace 15 años y que prohíbe su uso, su producción, su almacenamiento y su envío. Preguntado al respecto, Jens Stoltenberg no ha querido tomar partido.
It is for individual allies to make decisions on the delivery of.
Es una decisión individual de cada aliado enviar o no armas y suministros militares a Ucrania. Son los gobiernos los que tienen que tomar esta decisión y no la OTAN como alianza. El secretario general de la OTAN ha explicado en rueda de prensa que tanto Rusia como Ucrania están usando bombas de racimo, pero con una diferencia: Rusia para atacar, Ucrania para defenderse.
Bueno, y antes de que llegue César Lumbreras a COPE, momento de echar un último vistazo a la prensa de los periódicos, a la prensa de este sábado 8 de julio. Aquí de nuevo Sandra Senjo. ¿Qué tal, Sandra?
Hola, Guillermo.
Y bueno, estamos, como lo estamos contando, desde las 6 de la mañana en el primer fin de semana de campaña electoral, y vamos a comenzar por el tracking diario que hacen algunos periódicos para ver cómo van los sondeos de cara a esas elecciones del 23 de julio. Vamos a empezar por el de ABC, que dice: Sánchez recorta distancias.
Según el sondeo de GAD3, los populares obtendrían ahora mismo 150 escaños, mientras que los socialistas 115. Interpreta ABC que el PSOE rentabiliza el desplome de Sumar, pero que los bloques se mantienen estables. Según El Mundo, la ventaja de Feijóo con Sánchez se acerca ya a los 7 puntos. En su tracking diario establece la horquilla de los populares entre 145 y 157 diputados. Crece, por lo tanto, por segundo día consecutivo el PP, mientras el PSOE se alejaría de los 110, estarían entre 102 y 100. La fuerza del PP y la resistencia de Vox, que se mantiene como tercera fuerza y saca, según El Mundo, 5 diputados a Sumar, consolidan la posible mayoría absoluta del bloque conservador, según este diario. Y El País, por su parte, acorta las distancias en este tracking diario y da 128 escaños al PP y 113 al PSOE.
Los titulares de los periódicos de este sábado, que se centran también en los programas electorales que vamos poco a poco conociendo, concretamente en las promesas de Pedro Sánchez para continuar en la Moncloa.
El programa del PSOE para el 23J para ABC es más sanchismo. Destaca que ignora la despolitización del Poder Judicial que exige la Unión Europea, que no bajará impuestos, que ofrece a los jóvenes transporte gratis y que se atribuye el fin de ETA. Además de en estas cuestiones, El Mundo pone el foco en que Sánchez promete además preservar en su política con los separatistas, porque además del fin de ETA también se atribuye el del procés. En páginas interiores leemos que Sánchez se aferra a su gestión fiscal, judicial, judicial y territorial. En definitiva, como dice en su editorial, el PSOE promete más de lo mismo en la próxima legislatura. Un programa con un catálogo extenso de vaguedades, anticipando futuras ataduras que tendría una reedición del gobierno de coalición, es lo que cuentan en su editorial. Para La Razón, Sánchez apuesta por el voto joven, ofreciendo estudios y transporte, aunque el protagonismo en su portada es para Murcia, donde Vox dice lleva al extremo la inestabilidad tras bloquear la presidencia de López Miras.
Y otro editorial en clave política en el que nos fijamos es el de ABC, dedicado al que denominan el rumbo errático de Sumar.
Sí, en el que reflexionan sobre la última medida controvertida y corregida a última hora sobre sancionar y expulsar a aquellos periodistas que no actúen con ética. También sobre los 20.000 euros para aquellos jóvenes que cumplan los 18 años. También esta medida corregida a última hora, todo bajo una justificación que marca más esa hoja de ruta, dice errática, de Sumar. Y es que, como cuenta ABC, la formación liderada por Yolanda Díaz se ha visto obligada a realizar 4 rectificaciones en apenas 15 días, lo que evidencia una falta de proyecto y una inestabilidad de programa.
Gracias, Sandra. Toda la suerte del mundo para Tamara Falcó. Hoy es su día, ¿eh? Tamara, adelante, que tengas un buen día. Toda España pendiente de ti. Y también en los periódicos hay unas cuantas referencias a su enlace con Íñigo Nieva. Ahora en COPE, Agropopular, y luego el fin de semana. Adiós.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias, sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. La mejor asistencia, estés donde estés.
La aventura tiene nombre y apellidos. Alan Quatermain.
Ese soy yo. Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterios.
Y yo que creía que solo era un viaje a través de África.
Tarde Quatermain. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Prime Day de Amazon es el 11 y 12 de julio. Con 2 días de ofertas épicas en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 11 al 12 de julio, exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowy.
Corre a lowi.es o llama al 1456.
Naturtierra. Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37 mil millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Complementa tu vida, Naturtierra.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular el que todavía se está viviendo a esta hora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.